Volumen 1650. Dios gozó las alegrías de la creación hasta que el hombre pecó. Luego las gozó cuando vino a la luz la Virgen Santísima. Después cuando vino el Verbo a la tierra. Y las gozará cuando las almas vivan en el querer divino.
O
Estaba
sea,
pensando.
otra vez vuelve a poner esto, ¿no? O sea, las alegrías de la creación se desvanecieron. Cuando Adán peca, vuelven con la Virgen, vuelven con él, pero no ha habido más. Sigue el límite.
Estaba pensando en lo que está dicho antes y decía para mí, ¿será posible que el Señor bendito, después de tantos siglos, no haya gozado de las puras alegrías de la creación y que espera el vivir en el divino querer para recibir estas alegrías, esta gloria y la finalidad para la cual todo fue creado? Y mientras pensaba esto y otras cosas, mi dulce Jesús se ha hecho ver en mi interior y con una luz que me enviaba la inteligencia, me ha dicho, hija mía, las puras alegrías de la creación, mis inocentes entretenimientos con la criatura, los he gozado pero a intervalos, no perennemente, y las cosas cuando no son estables y continuas acrecientan mayormente el dolor y hacen desear más el gozárselas de nuevo, y se haría cualquier sacrificio para hacerlas permanentes. En primer lugar, gocé las puras alegrías de la creación, cuando después de crear todo, creé al hombre, hasta que él pecó. Entre él y nosotros había sumo acuerdo, alegrías comunes, inocentes entretenimientos. Nuestros brazos estaban siempre abiertos para abrazarlo, para darle nuevas alegrías, nuevas gracias, y con el dar nosotros nos divertíamos tanto de formar para nosotros y para él una fiesta continua. Para nosotros el dar es gozar, es felicidad, es diversión. En cuanto pecó y rompió su voluntad con la nuestra, todo terminó. Porque no estando más en él la plenitud de nuestra voluntad, faltaba la corriente para poder dar y poder continuar, la vida de la felicidad de ambas partes. Mucho más, pues faltando en él nuestra voluntad, le faltaba la capacidad y la salvaguardia para poder custodiar nuestros dones. En segundo lugar, gozamos las puras alegrías de la creación cuando después de tantos siglos vino a la luz del día la Virgen Inmaculada, habiendo sido ella preservada aún de la sombra de la culpa y poseyendo toda la plenitud de nuestra voluntad, no habiendo habido entre ella y nosotros ni la sombra de ruptura entre la voluntad suya y la nuestra, nos fueron restituidas las alegrías y nuestros inocentes entretenimientos. Nos trajo como en su regazo todas las fiestas de la creación. Y nosotros le dimos tanto y nos divertíamos tanto en darle, de enriquecerla a cada instante de nuevas gracias, nuevos contentos, nueva belleza, de no poder contenerlos más. Pero la emperatriz criatura no duró largamente en la tierra, pasó al cielo y no encontramos ninguna otra criatura en el bajo mundo que perpetuara nuestros entretenimientos y nos trajera las alegrías de la creación.
Es algo que, con respecto a lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo, vamos a seguir actuando o tomando posesión de diferentes verdades en el cielo. Aquí nos está hablando de que todo lo que la Virgen le daba, o sea, ese gozo, esa felicidad, todo lo que la Virgen era, que a veces dice que la Virgen era su cielo aquí en la tierra, cesa cuando la Virgen se va al cielo, porque en el cielo ya es posesión de él. O sea, ya la Virgen ahora ya pasa a formar parte de la divinidad del cielo, de todo lo que está allá, y ya es propiedad de Jesús, ya es propiedad de Dios. Por lo tanto, ya no recibe de ella sino simplemente goza todo lo que hizo ella aquí en la tierra. Pero ya no hay felicidad, ya no hay alegrías que partan de aquí. Lo mismo dice de toda la gloria, que la creación está muda en darle gloria a Dios. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que tu mamá estuvo aquí en la tierra y ella dio y satisfizo a nombre de toda la familia humana. Y dijo, sí, mientras estuvo aquí, sí, pero una vez que pasa al cielo, ahora ya es propiedad nuestra y ya de la creación ya no llega nada. Entonces, esto en el cielo llega y llega ya completo, y si le siguiera dando, si pudiera seguir adquiriendo, estaría continuamente dándole nuevas alegrías, y ese acto creciente continuaría en el cielo. Y el acto creciente es en la tierra. El acto conquistante y el acto creciente es aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos lo está también más o menos semblanteando. Seguimos.
Entonces, perdón, entonces, Salvador, sí, se puede entender en el sentido que por actos, por justamente la criatura haciendo actos libres en este mundo. Son estos actos justamente porque justamente son actos del libre arbitrio que son felicidades de Dios, porque actualmente en esta peregrinación en esta tierra, pues la felicidad que podemos procurar a Dios se acaba en el cielo, en el sentido que en el cielo disfrutamos. Es la eternidad.
Sí, y en el momento que, o sea, usted lo dijo bien ahorita, son actos libres. La libertad implica la decisión de la voluntad humana de no darle vida a lo nuestro y darle vida a lo divino, conociendo lo nuestro. Entonces, esos son los actos que hacen crecer esta vida divina en la criatura. Cuando la criatura llega ya a la eternidad, ya no hay posibilidad de poder escoger en ese sentido. O sea, la criatura en el cielo ya no puede decir, no, ya no quiero estar en el cielo, mejor me voy al infierno. Eso no se puede dar. O sea, ya está fija, ya quedó fijada en esa decisión. Por eso es que el acto creciente ya no hay en el cielo. El acto creciente es aquí, ¿sí? Sigue disfrutando de todo y sobre todo esos actos que lleva, que son vidas divinas, esos actos siguen multiplicándose en el cielo. La criatura va a seguir gozándolo como efecto de sus propios actos, pero un acto nuevo, libre, ya no podrá hacerlo. Y nos dice Jesús que no nos quitará el libre albedrío. Entonces uno como que dice, bueno, entonces ¿cómo? Ah, bueno, es que el libre albedrío lo vamos a usar en el cielo. Voy a ponerlo en ejemplo de la tierra, en girar. Ahora vamos a querer vivir junto con Dios todo lo que Dios hizo en el momento de la creación de, no sé, del mar. Y después yo digo, no, ahora me quiero ir al momento en que Jesús está en el huerto. O sea, mi libre albedrío me va a servir para trasladarme en ese acto único de Dios a vivir junto con Dios lo que él vivió en esos actos. Pero poder hacer un acto de decir, ya no quiero cielo, quiero infierno, no podremos hacerlo.
Claro.
Incluso podremos visitar cada pestañeo de Jesús.
Claro.
Cada respiro de Jesús, cada paso,
que
será
es una
infinito.
Vida divina, es una sí. Vida divina. Por eso es que a mí me encanta esa parte de la Asunción de María, cuando dice Jesús que cuando María llega al cielo, llevaba tantas vidas divinas de ella que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. O sea, maravilloso, ¿no? Ahora que viene el 15 de agosto, día de la Divina Voluntad, día de la Asunción.
Sí.
Síguele, Mita.
Sí, doctor. Ok. En tercer lugar, gozamos de las alegrías de la creación cuando yo, Verbo Eterno, descendí del cielo y tomé mi humanidad. Ah, mi amada mamá, con poseer la plenitud de mi voluntad, había abierto las corrientes entre el cielo y la tierra. Había puesto todo en fiesta, cielo y tierra, y la divinidad estando en fiesta por amor de tan santa criatura, me hizo concebir en su virginal seno, dándole la fecundidad divina para hacerme cumplir la gran obra de la redención. Si no hubiera estado esta Virgen excelsa que tomase el primado en mi voluntad, y que habría hecho vida perfecta en mi querer, viviendo en él como si no tuviese voluntad propia, y que con hacer esto puso en corriente las alegrías de la creación y nuestras fiestas, jamás el Verbo Eterno habría venido a la tierra para cumplir la redención del género humano. ¿Ves entonces cómo la cosa más grande, más importante, que más satisface, que más atrae a Dios, es el vivir en mi querer? Y quien vive en él vence a Dios y hace dar de Dios dones tan grandes de dejar estupefacto cielo y tierra, y que por siglos y siglos no se habían podido obtener. Oh, cómo mi humanidad, estando en la tierra y conteniendo la misma vida del querer supremo, más bien que era inseparable de mí, llevaba en modo completo a la divinidad todas las alegrías, la gloria y la correspondencia del amor de toda la creación. Y la divinidad fue tan feliz que me dio el primado sobre todo, el derecho de juzgar a todas las gentes.
A ver, espérenme. Esta es otra cosa que es muy, muy importante. Si se dan cuenta, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que toda la gloria, que todo lo que él representa, que todo lo que él es, se le dio gracias a su esfuerzo de no darle vida a su voluntad humana y unirse a la voluntad divina, no por ser Dios él. Recordemos que son dos naturalezas, verdadero hombre y verdadero Dios, en una sola persona, que es la persona del Verbo, no es la persona de Jesús. Pero esa naturaleza humana, ese verdadero hombre, tuvo que crecer por medio de unir su voluntad humana libre, igual que la nuestra, a su voluntad divina. Y aquí nos lo está diciendo de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, ¿qué nos dijo? Que gracias a todo lo que él da a la divinidad por medio de usar la divina voluntad en él, es por lo que se le da el primado y se le da todo lo que él tiene, la gloria y todo lo que él tiene en el cielo, y esa igualdad con su divinidad propia, porque él es también, es el Verbo Eterno humanado, pero ahora también esa humanidad tiene por sí misma, por logro personal, esa gloria. En María Valtorta nos dice algo que también es interesante y lo podemos unir aquí. En el lado contrario, cuando Judas le pregunta, oye, ¿nunca has tenido deseos de mujer? ¿Y qué le dice Jesús? Judas, tengo 30 años. O sea, eso es así característico. Claro que lo he tenido, pero lo he vencido. Lo he vencido. Y luego nos dice también en María Valtorta, nunca piensen, nunca me achaquen el no pecar por ser Dios. No pequé porque no quise pecar. Interesante. Seguimos.
Oh, qué bien obtuvieron las criaturas sabiendo que un hermano suyo, que tanto las amaba y tanto había sufrido para ponerlas a salvo, debía ser su juez. La divinidad, al ver en mí encerrada toda la finalidad de la creación,
espérame tantito. La divinidad, al ver en mí encerrada toda la finalidad de la creación. ¿Y cuál era la finalidad de la creación? Que todas las criaturas vivieran en la divina voluntad y estuvieran con Dios. Entonces, por favor, esto hay que pensarlo. Dios no perdió a nadie. Jesús nos rescató a todos. Los que perdimos fuimos los vestidos que no quisimos tomar aquello y son los que se condenan. Por eso es que Satanás al final del tiempo se va a llevar el chasco de su vida. ¿Sí? Él cree ganar con los que ha condenado. Se quedó totalmente en cero, porque Dios obtuvo toda la finalidad de su creación de nosotros por medio de Jesús. Y la tiene triplicada, porque Jesús se la entrega, María comparte junto con Jesús y le entrega a toda la humanidad, y Luisa comparte como tercera obra de Dios, comparte esa misma acción y se la entrega a la divinidad, pero ahora hecha por Luisa, porque tienen que ser iguales los tres fiat, el fiat creante, el fiat redimiente y el fiat voluntas tua. No pueden ser diferentes. Por eso es que cuando Jesús le habla de los tres fiat, Luisa le dice: es que yo, es imposible que siga todo el camino que hizo tu fiat y el fiat de nuestra madre. Y le dijo: es que lo tienes que hacer y no eres tú, es mi voluntad la que lo va a hacer. De ti nada más quiero el sí. Pero tu fiat tiene que correr junto con los otros dos para poderle dar al Padre la gloria completa. ¿Quieres decir algo, Natalia?
Sí, una pregunta. Es lo que dice en la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, todos son llamados, pero pocos son los escogidos porque la gente, porque no, a ver si me sale la palabra, porque no, la gente no dice ese sí.
Así es. Pues ahora... Cuando decimos escogidos, pensamos que Dios es el que dice: a ver, el padre Osvaldo sí, Natalia no. No, no es así. O sea, es la criatura la que decide.
Ajá. Gracias. Sí, gracias.
Síguele, Mita.
La divinidad, al ver en mí encerrada toda la finalidad de la creación, como si se despojase de todo, me concedió todos los derechos sobre todas las criaturas. Pero mi humanidad pasó al cielo. Y no quedó en la tierra quien perpetuase el vivir del todo en el querer divino. Y por lo tanto, elevándose sobre todo y todos en nuestra voluntad, nos trajera las puras alegrías y nos hiciera continuar nuestros inocentes entretenimientos con una criatura terrestre. Así que nuestras alegrías fueron interrumpidas y nuestros juegos despedazados en la faz de la tierra.
Qué curioso, ¿no? Con toda la santidad humana que ha habido, con todos los santos que se han entregado totalmente. Sin embargo, aquí dice que su felicidad, sus alegrías y la finalidad no se ha cumplido. O sea, es... Bueno, y otra de las cosas, ya vimos las tres figuras, o sea, las cuatro, tres figuras van hasta ahorita que han vivido en la divina voluntad. Y la pregunta es: ¿por qué no mencionó a Eva? ¿Que no era digna de mencionarse? Es lo que siempre hemos dicho. ¡Ay, esas mujeres! Mira qué risa le da. Muy bien. Bueno, seguimos. Después
una cosita, Salvador. Este sí. Elevarse, cuando dice elevarse sobre todo, se concreta, a la hora de la práctica, se concreta en el llamar a la divina voluntad, entrar en el divino querer, en fundirse, simplemente, así sencillamente. Pero como la frase parece una cosa tan sublime, elevándose sobre todo, es elevarse de estas criaturas, es el, pues nada, estar fundido, estar llamando, estar, bueno, pues eso, ¿no? Poniendo en vuelo nuestros actos, fundidos, vamos.
Así es.
Eso es.
Por eso, ya no quedó nadie en la tierra que pudiera darle todo esto, ¿no? ¿Y cómo se lo iba a dar? Elevándose sobre todo y todos en nuestra voluntad.
Sí.
Nos trajera las puras alegrías, nos hiciera continuar los entretenimientos, ¿sí? Así que bueno.
Eso.
Entonces, yo al oír esto he dicho, Jesús mío, ¿cómo puede ser esto que tú dices? Es verdad que nuestra mamá pasó al cielo y tu humanidad también. Pero no os llevasteis con vosotros las alegrías, en modo de poder continuar vuestros entretenimientos inocentes en el cielo con vuestro Padre Celestial.
Híjole, ¿para qué estuve hablando hace rato si aquí no lo iba a contestar? A ver.
Y Jesús, las alegrías del cielo son nuestras y ninguno nos las puede quitar ni disminuir. En cambio, las que nos vienen de la tierra estamos en acto de adquirirlas, y el juego viene formado precisamente en el acto de las nuevas adquisiciones. Entre la adquisición de la victoria o la pérdida, vienen a formarse las alegrías de la adquisición, o si queda derrotada, vienen formados los dolores de la derrota.
Bueno, era más o menos lo que decíamos, ¿no? Síguele.
Ahora, vengamos a nosotros, hija mía. Cuando yo vine a la tierra, el hombre estaba tan entregado al mal y tan lleno de voluntad humana que el vivir en mi querer no encontraba lugar. Y yo en mi redención le impetré primero la gracia de la resignación a mi voluntad, porque en el modo como se encontraba era incapaz de recibir el don más grande del vivir en mi querer. Y luego le impetré la gracia más grande, como corona y cumplimiento de todas las gracias, el vivir en mi querer, a fin de que nuestras puras alegrías de la creación y nuestros entretenimientos inocentes tomaran de nuevo su curso en la faz de la tierra. Mira, han pasado cerca de 20 siglos desde que las verdaderas, las plenas alegrías de la creación han estado interrumpidas porque no encontramos capacidad suficiente, despojamiento total de voluntad humana en donde poder confiar las propiedades de nuestro querer. Ahora, para hacerlo debíamos elegir a una criatura que más se acercara y se hermanara con las humanas generaciones. Pues si pusiera como ejemplo a mi mamá, se habrían sentido muy distantes de ella y habrían dicho, ¿cómo no debía vivir en el querer divino si fue la exenta de toda mancha, aún de origen? Por tanto, habrían levantado los hombros y no se habrían dado ni un pensamiento. Y si ponía como ejemplo mi humanidad, se habrían espantado más aún y habrían dicho, era Dios y hombre, y siendo la voluntad divina su vida propia, no es de asombrarse su vivir en el querer supremo. Entonces, para hacer que mi iglesia pudiera tener vida, este vivir en mi voluntad, debía yo hacer un escalón, descender más a lo bajo, elegir de en medio de ellos a una criatura, a la cual dotándola de las gracias suficientes y haciéndome camino en su alma, debía vaciarla de todo, haciéndole comprender el gran mal de la voluntad humana, de manera que la aborreciera tanto de preferir la muerte antes de hacer su voluntad. Y luego haciéndole don de mi voluntad divina y poniéndome en actitud de maestro, le he hecho comprender toda la belleza, la potencia, los efectos, el valor, el modo como debía vivir en mi voluntad eterna. para hacer que pudiera vivir en ella. He establecido en ella la ley de mi voluntad. He hecho como en una segunda redención, donde establecí el Evangelio, los sacramentos, las enseñanzas, como vida principal para poder continuar la redención. Si nada hubiera dejado, ¿de dónde se debían afianzar? ¿Qué hacer? Así he hecho del vivir en mi querer. ¿Cuántas enseñanzas no te he dado? ¿Cuántas veces no te he conducido de la mano en los eternos vuelos de mi querer? Y sobrevolando tú sobre todo lo creado, has llevado a los pies de la divinidad las puras alegrías de la creación. ¿Y nos hemos entretenido junto contigo? Ahora, con haber elegido una criatura que aparentemente no tiene gran disparidad con ellos, tomarán ánimo y encontrando las enseñanzas, el modo y conociendo el gran bien que hay en el vivir en mi querer, lo harán propio. Y así las puras alegrías de la creación y nuestros inocentes entretenimientos no estarán más despedazados en la faz de la tierra. Y aunque fuera una sola criatura por generación que vive en nuestro querer, será siempre fiesta para nosotros. Y en las fiestas se hace siempre más ostentación y se es siempre más generoso en dar. Oh, ¿cuántos bienes obtendrán a la tierra mientras se divierte sobre su faz su mismo creador? Por tanto, mi querida hija, sé atenta a mis enseñanzas, porque se trata de hacerme fundar una ley no terrestre, sino celeste. No ley de sola santidad, sino ley divina. Ley que no hará más distinguir a los ciudadanos terrestres de los celestes. Ley de amor que, destruyendo todo lo que puede impedir aún la sombra de la unión con su creador, pondrá en común sus bienes, quitándole todas las debilidades, las miserias del pecado original. La ley de mi voluntad pondrá tal fuerza en el alma de servirle de dulce encanto, de manera de adormecer los males de la naturaleza y sustituirlos con el dulce encanto de los bienes divinos. Recuerda cuántas veces me has visto escribir en el fondo de tu alma. Era una nueva ley del vivir en mi querer, en el cual yo me deleitaba antes de escribirla para engrandar tu capacidad y luego me ponía de maestro para explicártela. ¿Cuántas veces no me has visto taciturno, pensativo en el fondo de tu alma? Era el gran trabajo de mi querer que estaba formando y tú, no viéndome hablar, te lamentabas que yo no te amaba más. Ah, era precisamente entonces cuando mi querer derramándose en ti ensanchaba tu capacidad, te confirmaba en él y te amaba de más. Por eso no quieras investigar nada de lo que hago, sino que segura repósate siempre en mi voluntad.
Bueno, esto último, todo es lo que habíamos comentado y maravilloso la explicación que nos está dando, ¿no? Pero esto último hay que entenderlo no para Luisa nada más, es para cualquier alma que quiera vivir en la divina voluntad. Va a establecer una ley divina en nosotros, ¿sí? Que nos pondrá a la par con los habitantes del cielo. Ley de amor que va a destruir todo y que puede quitar totalmente todo lo que pueda impedir esa unión con el Creador. Pondrá en común sus bienes. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los bienes divinos? Bueno, cada quien que se responda. Pero eso es también nuestro, ¿sí? Y nos va a quitar a través de esto todas las debilidades y las miserias que tenemos en nosotros. Y estas miserias del pecado original es la concupiscencia. O sea, nos va a quitar también esa concupiscencia. Luego nos dará una fuerza en el alma que nos va a servir de dulce encanto para adormecer los males de la naturaleza. Sustituirlos con el dulce encanto de los bienes divinos. Eso es lo que nos espera si queremos, si aceptamos llegar a vivir en la divina voluntad. Y aparte, bueno, el darle la gloria, el entretenimiento, la felicidad, el cumplimiento de su finalidad. Eso es lo que podríamos darle a Dios, podríamos darle a Jesús de parte nuestra. Esperemos que así sea.